Estábamos haciendo una pequeña introducción diciendo de que si bien este tema de la enmienda pasó, hay cosas que quedaron y que están pendientes de tratamiento y que sería bueno que se le dé tratamiento porque realmente representan antecedentes muy malos dentro de lo que es el sistema político y sobre todo porque con esta cuestión de la enmienda hubo un intento de violación de la Constitución Nacional. Y te llamamos a vos justamente porque vos fuiste una de las personas que habías denunciado a la Fiscalía que y habían incluido tu nombre sin tu autorización y con una firma falsa en aquel listado de gente que apoyaba la solicitud de enmienda presentada por el Partido Colorado. Por eso te llamábamos, Carlos, para saber si en realidad eso, tu caso, prosperó o no, ¿cómo está el tema?
Gracias, Elvio. Gracias por el espacio. Realmente es así como estás diciendo. Yo fui una de las tantas víctimas en un caso que no tiene precedente realmente, y para que la gente entienda, ¿verdad? Fueron falsificaciones masivas de firmas de numerosos ciudadanos de todos los puntos de la República del Paraguay. Por eso decía yo que no tenía precedente. Yo en mis 20 años de agente fiscal y después de fiscal adjunto también en la Fiscalía General del Estado, no había visto un caso de semejantes características, y también, por sobre todas las cosas, un caso en donde la impunidad es realmente asombrosa. Ese caso no se movió absolutamente. En mi caso particular, yo hice la denuncia, me constituí en Ministerio Público, hablé con el fiscal de la causa, el doctor Centurión, que es una persona con muchos años de trayectoria, con muchos años dentro de la institución. Me consta a mí que es una persona preparada para el cargo, y tal vez sea eso lo que me duela más como ciudadano, como paraguayo, porque ese caso quedó totalmente parado. Hasta hoy día no hay un solo imputado. Yo había inclusive ofrecido mi colaboración para la investigación de mi caso particular. He traído numerosos testigos, he traído elementos que podían llevar a la materialización de una imputación en contra de mi caso específico, como así también estuvimos colaborando con numerosos ciudadanos que se nos acercaron en su momento para que les orientemos y que puedan ellos materializar su denuncia. Hemos ido al laboratorio forense del Ministerio Público, nos han sometido a numerosas pruebas de nuestras firmas, pero este es el día que absolutamente no hay ningún resultado, Elvio, lastimosamente. Yo creo que esto es prueba contundente de la injerencia política en el Ministerio Público y de la tibieza con que el señor Javier Díaz Verón lastimosamente ha manejado una institución tan noble y tan importante para el sistema democrático del país.
Carlos, ¿y eso tiene un plazo, la denuncia que ustedes presentaron? Yo imagino que la Fiscalía tiene un plazo para imputar, ¿verdad?
Sí, fíjate vos que hay varias interpretaciones al respecto. La interpretación de la Corte Suprema de Justicia es que a partir de la imputación comienza a correr un plazo, ¿verdad?, que es el plazo para que el fiscal presente algún tipo de requerimiento. Pero mientras tanto también sigue corriendo un plazo que es el de la prescripción de la acción penal. Y esto es lo que de alguna manera también, digamos, dentro de un Estado de Derecho como el nuestro, no se justifica la tardanza, habiendo tantos elementos para formular ya un requerimiento fiscal de imputación, que el Ministerio Público no produzca resultados. Hace que entremos en una inseguridad jurídica y que de alguna manera estemos todos sometidos al poder político de turno, porque esa es la realidad. Este es un ejemplo clarísimo de cómo la injerencia política, en este caso, hace tanto daño a la independencia de la República y en este específico caso de una institución demasiado importante, clave como es el Ministerio Público, una institución que de haber cumplido su papel podía darle inclusive una impronta más progresista o, según el caso, ser más corporativa o conservadora. En este caso categóricamente se caracteriza por ser un ministerio público conservador y corporativista.
Carlos, ¿y cuál sería la motivación de Díaz Verón? ¿Por qué él actuó así casi en forma funcional al interés de la reelección? ¿Cuál es tu lectura sobre ese tema?
Mi lectura en estos últimos tiempos, querido Elvio, de que él busca afanosamente ser reelecto en el cargo. De hecho, se ha presentado, ya ha concurrido a su audiencia pública y busca entrar en la terna como para ser nuevamente nominado previamente y posteriormente electo nuevamente fiscal general del Estado. Esa es su motivación principal en estos últimos años. Y en años anteriores, porque lo he conocido bien al señor Díaz Verón, y esto no es nada personal, sino que tiene que ver con lo institucional, tiene que ver con el carácter y el temperamento. Él es un señor que siempre, dentro de sus funciones como fiscal general del Estado, ha actuado políticamente en su acepción peyorativamente negativa, ¿verdad? Porque se ha prestado al juego de los políticos que estuvieron en el poder, tanto en la época del señor Fernando Lugo como en la época del señor Horacio Cartes, indistintamente.
O sea que él fue funcional siempre al poder.
Categóricamente, Elvio. Lastimosamente hay gente que nos anima a decirlo públicamente, pero yo sigo manteniendo contacto con numerosos fiscales y me entero de muchas cosas que a nivel institucional realmente nos han sometido terriblemente, ¿verdad? El Ministerio Público en un país que constitucionalmente consagra el Estado Social de Derecho es un poder más del Estado. Este señor se ha sometido y degradado de tal manera que hoy el Ministerio Público no representa absolutamente nada para la ciudadanía. Hay escasos, digamos, esfuerzos aislados de algunos agentes fiscales que hacen su trabajo, pero no tienen el respaldo ni la garantía de la cabeza de la institución, que debería ser el fiscal general del Estado, para que ellos puedan realizar efectivamente su trabajo y producir resultados en serio.
Yo justamente estuve viendo, Carlos, en la prensa, que muy contrario a lo que es el proceder de nuestro fiscal general del Estado, la fiscalía brasileña públicamente en este momento le acusa al presidente Temer de obstruir a la justicia. Y yo entiendo que, aparte de ser una medida un poco audaz de la fiscalía brasileña, finalmente es lo que corresponde, si es que no se adecuan a las solicitudes de la fiscalía, hay que denunciarlo, por más de que en este caso incluso está acusando al presidente de la República.
Es así mismo, Elvio. Y yo siempre digo también que las normas, de alguna manera, acá están consagradas como para que una persona con carácter, con temperamento y con una voluntad decidida de transformar realmente el sistema de justicia puede hacerlo. Entonces, por eso es que yo públicamente he dicho y me he manifestado en contra de la actuación del señor Díaz Verón, porque él, teniendo todos estos resortes legales, ha fracasado en esa misión. Ha tenido un desafío clave en la historia de la República del Paraguay y él no ha sabido ponerse a tono con los avatares que de alguna u otra manera le han sometido, en ese sentido, los políticos de turno.
Y en cambio, muy rápidamente generaron la imputación para los que acusan de haber quemado el Congreso Nacional.
Sí, ese es otro caso lamentable. Y yo por eso decía que la tibieza de este señor le va a costar la no reelección. Escuchaba declaraciones del propio presidente de la República disconforme con la actuación de la fiscalía. Y más allá de lo que algunos colegas fiscales me dicen, esa es una estrategia nomás. Yo creo que en realidad existe disconformidad. Y disconformidad que le brota del alma a las personas que dicen de alguna manera que él no está imputando a todos los que deberían haber imputado, ¿verdad? Pero sin embargo, en casos como este del Congreso, las imputaciones no describen siquiera una conducta. Eso es básico en el derecho penal. Cuando uno hace una imputación, tiene que decir qué es lo que se le atribuye a la persona, cómo, cuándo, dónde. Eso en muchísimas imputaciones ni siquiera se mencionan, Elvio. Entonces es lamentable, y lamentable también que de esta manera deja disconforme a todos, ni siquiera a las personas con quien él se ha comprometido políticamente puede conformar ya su tarea.
Carlos, y otro caso también muy emblemático de todo este proceso, que no tiene imputaciones, es el del avasallamiento al Partido Liberal y la muerte de Rodrigo Quintana, porque ahí todos tratan de responsabilizarle a un suboficial que efectivamente pudo haber sido el que disparó el arma, pero no actuó en forma independiente ni unilateral.
Es así mismo, Elvio, y es una prueba más de que este señor recibe instrucciones. Hemos llegado a esa conclusión con numerosos ex colegas, y lamentable también las declaraciones que ha hecho un ex agente fiscal que hoy funge de viceministro. Vos fuiste viceministro, Elvio, y conocés cómo funciona la estructura policial. Por lo tanto, es una historia fantástica la que nos relata, de que solamente una persona fue la que ideó y posteriormente ejecutó la muerte del joven Rodrigo Quintano. Eso es inadmisible, es desde el punto de vista...
Es una tomadura de pelo.
Totalmente.
Contra que yo no tengo pelo del cual me pueda tomar, pero de todos modos siento que me quieren tomar del pelo.
Es así mismo, digo que conoces la función, y cuando nosotros le vimos a una persona, a un ex colega como Ariel Martín, hablando de esa manera, tratando de dar una historia oficial de eso, realmente lamentamos muchísimo porque sabemos que un joven se formó dentro del Ministerio Público, hizo carrera, y que se preste para esa historia oficial fantástica realmente deja mucho que desear, y ahora aspirando también al cargo de Fiscal General del Estado. Ese es un caso que realmente tendría que haberse por lo menos ya imputado a muchas otras personas. Hasta ahora dicen que no tienen conocimiento ni tienen elementos para saber quién dio la orden. No cierra absolutamente, Elvio.
Una
teoría del caso que ningún estudiante de derecho puede de alguna manera asumir y decir, está bien, me convence esto. Es una historia fantástica que definitivamente se presta para la burla de la ciudadanía.
Pero aparte, Carlos, yo si estuviera en el lugar del fiscal, agarraría, imputaría al director general de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, que es finalmente el encargado de todos los operativos, y bien que se va a ocupar entonces de aclarar quién estaba a cargo de la operación, quiénes estaban a cargo de los diferentes pelotones que estuvieron en acción. O sea, si el fiscal quiere información, podría actuar como este fiscal general Rodrigo Yanov del Brasil, que le exige a, que está exigiendo que Temer dé información, ¿verdad?
Concuerdo plenamente contigo, Elvi. Recuerdo un caso que nos tocó actuar, donde justamente el jefe de Orden y Seguridad fue procesado y condenado, el caso del marzo paraguayo del año 99, justamente porque también había, digamos, tenía características similares, en que supuestamente no se sabía quién dio la orden y todo eso. Y bueno, fuimos al manual de función, al organigrama de la Policía Nacional, y comenzaron a hablar las personas implicadas, ¿verdad? Esto se trata de voluntad política institucional de aclarar realmente este caso, pero a esta altura, ya con todo este tiempo transcurrido, realmente es una verdadera vergüenza institucional para el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, que esto ya no se haya aclarado y de alguna manera imputado a los principales responsables. Y solamente un policía procesado, una vergüenza realmente.
Y en realidad ese es el tema, Carlos, porque finalmente este señor Ariel Martínez, como fiscal, y conociendo también ya más de entrada cómo funciona, o sea, más de adentro más que de entrada, cómo funciona la policía, pues podría rápidamente él mismo ocuparse de pedirle, porque está en la cadena de mando, al director general de la policía, de Orden y Seguridad, decirme quiénes estaban al cargo, quiénes estaban de turno, y eso tiene toda la policía debidamente registrada.
Así mismo, es así mismo, comparto, es exactamente lo que yo pienso también, coincidimos plenamente en esto, y por eso duele que un funcionario con tanta experiencia como es el caso de Ariel Martínez se preste para estas farsas. Porque uno podría decir un fiscal inexperto, una persona que viene de afuera, pero no es el caso de Ariel Martínez. Un conocedor de cómo trabaja la policía, un fiscal con experiencia que años ha trabajado con la policía y que no pueda estar de alguna manera con esa voluntad institucional de esclarecer esto. Y bien, como vos lo decís, de pedirle a esos jefes que le digan, bueno, ¿quién dispuso que se entre al Partido Liberal? ¿Quién dispuso que se lleve municiones como para poder acabar con la vida de una persona? Realmente es una farsa y lamento tanto que un joven como él se haya prestado para este tipo de manipulaciones y de burlas hacia la ciudadanía también.
Carlos, una pregunta. El encargado de despacho del Ministerio del Interior, porque no tenemos ministro del Interior, ¿no era también fiscal?
Sí, es un fiscal, es la camada también de...
Creo que era antidroga, ¿verdad?
Sí, sí, estuvo destinado en la Fiscalía Antidroga hacia la zona de Pero Juan Caballero. Se llama Lorenzo Lescano, una persona que fue agente fiscal y que tengo entendido que ahí al cargo de viceministro justamente lo había recomendado Ariel Martínez, ¿no?
O sea que en realidad tenemos ex fiscales como encargado de despacho, viceministro, tenemos a los fiscales en ejercicio, pero a nadie se le prende la luz de cómo tomar esta investigación para ampliar las personas imputadas que realmente son las que tomaron las decisiones, ¿verdad?
Es así, Elvio, por eso es que nos cierra y por eso es que uno dice, pero bueno, pero ¿dónde estamos realmente? Porque son personas que tienen experiencia en el trabajo con la policía. Es lo que uno más lamenta, ¿verdad? Y sobre todo una institución como el Ministerio Público, que es muy cara en este caso particular a mi afecto, y que con una persona que hubiera tenido la decisión institucional de transformar realmente el Ministerio Público, se hubiera podido hacer una reforma profunda del sistema judicial y también policial.
Carlos, te agradecemos, pero te voy a hacer una última pregunta. ¿Ustedes pueden tomar alguna iniciativa para promover este caso como afectado o tienen que estar lastimosamente pendientes de la voluntad de la Fiscalía?
Mira, te comento que yo estuve con dos personas más que nos fuimos hace aproximadamente 15 días. Nos dijeron que el caso estaba en la Corte, entonces le dijimos, bueno, úrjanle a la Corte para la resolución. Eso pues no es argumento para que una causa quede paralizada y sobre todo una causa tan importante, ¿verdad? Me refiero a la del Firmatón y también hemos ido a interiorizarnos de la causa de donde fuera ejecutado de este muchacho Rodrigo Quintana, ¿verdad? En el primer caso del Firmatón tomaron nuestra inquietud, nos dijeron que iban a hacer un urgimiento a la Corte, que seguimos esperando, ¿verdad? Pero no tenemos otra posibilidad más que manifestarnos públicamente, Elvio. Nosotros ya hemos cumplido con nuestro deber, con la ley de formular la denuncia, hemos puesto a consideración de la Fiscalía todos los elementos que teníamos como para que ellos obren en consecuencia, y no lo han hecho en su momento. Ahora tiene el argumento mediático, más que nada, de que la Corte no resuelve. Entonces también hemos ido en su momento hasta la Corte Suprema como para urgir eso, y ellos nos dijeron que no habían recibido todavía ningún urgimiento de la Fiscalía. O sea, esto es una tomadura de pelo eso. Entonces volvimos a la Fiscalía para decirle que lo de la Corte todavía no habían recibido su urgimiento. Ay, sí. Y bueno, estamos en eso, pero esa es la realidad que estamos viviendo, ¿verdad?
Bueno, te agradecemos, Carlos, tu tiempo, y lo que queremos es que estas cosas no queden en el Oparaí, sobre todo porque representan antecedentes institucionales que son serios para nuestro sistema político democrático. Gracias, Carlos.
Gracias, Elvio. Un gran abrazo a vos y a la audiencia.